pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Martín Reyes, muy buenos días, qué gusto tenerte de nuevo por aquí.
Para mí también es un gusto venir, Alejandro, como siempre.
Disfrutando esto que estamos escuchando, ¿no?
A mí el músico que más me gusta, sin duda, hoy por hoy es Wagner. Pero la obra preferida mía es esta, que es muy wagneriana, por otra parte.
Sí, estamos hablando de Sonata para piano y violín.
Esta es la obra preferida, ¿sabes de quién? También de Marcel Proust. Uh-huh. Es decir, toda la recherche en busca de tiempo perdido está basada en esa cosa circular que tiene esta obra. Es como es, que es muy wagneriano, ¿no? Uh-huh. Es el leitmotiv que le va dando vuelta y lo va. Es un mundo circular, es un mundo que cierra en sí mismo. El otro día una persona muy inteligente me decía, un español, pero muy inteligente, que él cada día era más admirador de las mujeres, lo cual comparto ese sentimiento, pero me lo dijo de una forma muy, muy sagaz, muy moderna. Pasa que las mujeres son circulares, los hombres somos verticales, somos piramidales, y el mundo actual es mucho más circular. La mujer es el centro que va las cosas alrededor de ella, entonces maneja varios ejes de una forma circular, y esta obra es tremendamente femenina. Cuando vos decías que era calma, ¿qué va a ser calma? Esto es un temperamento tremendo. Y yo creo que para obra de cámara es ser de las grandes obras. Y la vida musical en el Uruguay está muy, muy interesante. Realmente muy interesante. El otro día, Alejandro, vi el martes una versión de Requiem de Verdi que yo jamás en mi vida pensé que la iba a poder ver en el Uruguay. Vino un director mexicano que no dabas un mango por él, y era un mago. Y Stefan Lano está haciendo maravillas con los Odre. Pero mañana vamos al grano. Mañana viene
el domingo
viene Isaac Perlman.
Eso es lo que estamos anunciando.
Isaac Perlman con el Stradivarius del enorme, el enorme Yehudi Menuhin. Yehuda, este judío que nació en Tel Aviv en el 45, creo que es, ¿no? Creo que nació en el 45, por ahí, ¿no? No sé. Isaac Perlman, que tuvo poliomielitis y tiene que tocar sentado.
Sentado, sí, porque precisa muletas para caminar.
Precisa muletas. Es, sin ninguna duda, de los grandes maestros del violín. Y lo vamos a tener en el Uruguay, una fundación cuyo nombre...
La Fundación Sedacá.
Sedacá.
Lo trae al Auditorio Nacional de la Reta este domingo a las 20 horas.
A las 20 horas. Y va a ser un acontecimiento extraordinario. Después también va a tocar una sonata de Tartini, que es preciosa, preciosa. Pero la sonata, César Frank, mirá, Alejandro, comprá el disco, sacarlo en internet, escuchalo, porque es una obra absolutamente maravillosa. Viene acompañado de un pianista que parece que toca siempre con él, que debe ser un fenómeno, ¿no? Pero la figura es Perlman, y creo que va a ser, no sé si el gran acontecimiento musical del año. Quizás el gran acontecimiento musical, sorpresivamente, fue el martes pasado con la Filarmónica. Uh-huh. Fue una cosa impresionante.
¿Estuviste?
Sí, claro, pero impresionante. A mí me encanta el Requiem de Verdi, me encanta, pero nunca me imaginé que iba a ver que iba a escuchar lo que escuché, con el cuarteto, con la mezzo, Argentina, con tenor argentino, una cosa impresionante, y un director que dirigió de memoria, por otra parte. Entonces yo creo que estamos en frente a un mundo musical con este aporte que está haciendo el Sodre, ese gran teatro, y el Solís también con su programación muy entusiasmante. Lo que sería muy lindo sería ver muchos jóvenes mañana. Las entradas son caras.
Te iba a decir, ¿no? Entre 840 pesos y 3.640. En este caso están un poquito...
Son caras, pero el programa bien los vale, el programa bien, pero bien los vale. Aconsejo a la gente que vaya y si no puede ir, que saque César Franck la sonata para violín y piano, que agarre cualquier parte de Proust, cualquiera, y empecé a leer y ahí
escuchando.
Y bueno, en Proust se llamaba la sonata de Van Tey, que yo en aquel momento estaba, empecé a buscar en los diccionarios musicales quién era Van Tey, y no existe. Mucha gente dice que inclusive es una sonata de Ravel, pero no, es una sonata de César Franck.
Así que Isaac Perman, este domingo a las 20 horas en el Auditorio Nacional de La Reta. Martín, nos quedan un par de minutos, me gustaría aprovechar para comentarte una noticia que se conoció esta semana, que probablemente a vos te toque bastante de cerca por a quién está referida. Este miércoles, la ópera de Düsseldorf anunció que cancelaba casi completamente las representaciones de Tannhäuser, una ópera de Richard Wagner.
Una ópera que a vos, fabulosa.
Claro, además, te tocaba.
De las primeras, ¿eh?
Muy wagneriano, muy pro Ricardo. Después de una polémica que se suscitó porque parece que esta versión tenía una escenificación de escenas sobre el holocausto nazi que eran muy crudas, que fueron calificadas como de mal gusto por integrantes de la comunidad judía, que incluso a mucha gente le chocó realmente. Dicen las crónicas, los cables de agencias, de gente que incluso tuvo que ser atendida médicamente por lo fuerte de las imágenes. Y provocó toda una polémica. Salió después el director de la obra, el alemán Burkhard Kosminski, a decir que fue un acto de censura, que ellos obviamente no estaban justificando ningún crimen del nazismo ni insultando a las víctimas, sino que estaban justamente denunciando esos horrores, quizás de una manera así muy, muy directa, muy explícita. Todo esto aparte en el año que se conmemoran los 200 años.
Sí, también de Verdi.
El tema de Wagner con el nazismo y el antisemitismo, no es ajeno.
Hay una frase de Mujica hace un buen tiempo que dijo: esto se va a terminar cuando nos muéramos todos por el tema de los derechos humanos, sí, de la dictadura. Con el día que muéramos todos, eso se va a acabar. Lo que pasa es que todavía no murieron todas las víctimas del holocausto. Y es una cosa muy, muy dura. Y Wagner fue una figura
reivindicada por el régimen nazi,
por encima que fue reivindicada, fue una figura esencial sirviendo los destinos del nacionalsocialismo. Si era fundado o no fundado, si Wagner lo quería hacer o no quería hacer, no tiene sentido, me parece, hablar de cosas diferentes. Yo ahora estoy leyendo a Schopenhauer otra vez, El segundo tomo del mundo como voluntad y representación, y Wagner lo leyó 4 veces en un año. Él tenía una capacidad filosófica fuertísima, pero yo entiendo perfectamente bien el dolor que puede tener la colectividad judía con eso. En los campos de concentración ponían a Wagner en todos esos atropellos, en todos esos excesos, en todos esos desastres. Pero Wagner no tiene la culpa de esos excesos. Y por eso Subin Mehta y por eso Barenboim lo han tocado en Israel, con dificultades.
Tenía problemas, sí,
con dificultades. Y no me extraña que en una ópera de Tannhäuser que se toque el tema del holocausto puede ponerle la piel de gallina a muchísima gente. Si eso no censura, yo creo que sí, sin ninguna duda. No tengo ninguna duda que censura. Pero la entiendo, si no la comparto. Me encantaría ir a ver esa obra. Porque hemos visto horrores. El otro día vi la lista de Schindler en televisión. Es muy dura. Claro. Y el enorme Spielberg también hizo el desembarco en Normandía, que era la película más dura que hay. Bueno, y eso nadie le hizo esas censuras. Pero yo entiendo, cuando viene el tema de Wagner, es muy complejo. Y por eso hay muchísimas personas que le encanta a Wagner y le ponen objeciones, principalmente los judíos. Pero yo lo entiendo, ¿cómo no voy a entender una cosa igual? Imagínate si a tus padres o a tus familiares les hubieran muerto con la música, con esa música. No la escuchás igual. Por suerte yo no tuve ese drama, esa desgracia. Pero en lo que no tengo ninguna duda, que dentro de 200 años Wagner va a seguir siendo gigantesco. Y mirá la influencia de Wagner en esta sonata de César Franck. Esa sonata
de César Franck. Justo lo que decíamos, compuesta 4 años después de la muerte.
Pero es que es wagneriana, es decir, es el leitmotiv, es la forma que hacíamos. Y además hay otra cosa para terminar. Y en homenaje a Wagner. Wagner escribió todas sus óperas. Por eso para mí quizás, el otro día lo hablaba con Stefan Lano, que compartíamos, quizás sea el más grande artista de todas las épocas. Ahora, las consecuencias de eso ya son ajenas al genio, al artista. Ahí entra el hombre ya, con todo el drama que... Pero habría que verla esa ópera, ¿eh?
No sé si vas a tener la chance, me parece que se te complicó.
Yo creo que acá hay un error. ¿Por qué? Porque cuanto más la querés criticar, cuanto más la censurás, más la gente quiere verla. Entonces es lo que suele suceder. La Naranja Mecánica, que es una obra maestra, cuanto más la censuraban, más la gente la quería ver. Acá estuvo en trasnoche durante años y años y años y años. Y hoy la ves y es para niños. Un niño de 15, 16 años le enloquece. En aquel momento era poco menos para tener 30 años la Naranja Mecánica.